Musas en las Ondas, espacio de Radio Colores que puedes conectar desde la radio en la 107.7 de la FM y por la web radiocolores.es. Espero y deseo que las musas se porten bien y tengamos una comunicación sin problemas y lleguemos a todos nuestros radioescuchas con normalidad. La comunicación será a través del teléfono desde el estudio de Radio Colores, ya que Roque se encuentra en Alicante. Buenas tardes, Roque, ¿qué tal estás?
Hola, muy bien. Muy bien, ¿y
bueno,
vosotros?
Aquí estamos María Jesús Martínez y yo, que te vamos a hacer, bueno, vamos a tener una pequeña charla. Nos vas a contar tus cosas sobre lo que escribes y nosotros vamos a leer algo o alguna cosita, algún de tus novelas. Y si te apetece a ti también, pues colaboras y lees. Eso ya lo dejamos a tu gusto, ¿eh?
Perfecto.
Vale. Pues bueno, pues sin más preámbulos, doy la bienvenida a Roque Pérez Prados y a María Jesús Martínez Ramos. Bienvenidos ambos a Musas en las Ondas.
Bien hallada.
Si te parece, Roque, primero presentaré a María Jesús para luego de seguido hacerlo contigo para hablar de la novela. ¿Te parece?
Muy bien.
Hoy pues me acompaña María Jesús para copresentar a Roque. Le pedí que me acompañara ya que ella lo conoce a través de su trayectoria literaria y además ella también es partícipe de ese caminar literario. María Jesús es poeta y algún relato corto, ¿no? María Jesús
también. Por ahí, sí.
María Jesús es compañera de la UPE y además trabajó durante muchos años en secretaría. Por cierto, siempre con una amabilidad y un buen hacer en su trabajo, por lo que es muy conocida y querida aquí en Palencia. Así que María Jesús, comienza, por favor.
Buenas tardes, Roque.
Hola, María Jesús.
Es un placer hablar contigo después de tantas vicisitudes.
Para mí también.
Paso a presentarte. Roque Pérez Prado, nace en Alicante. Doctor en optometría y diplomado en novela negra por la Universidad de Alicante. Miembro de la Asociación Española de Escritores de Terror, NOCTE. Autor del libro de relatos 20 maneras de bajar al sótano, publicada en el año 2008, y la novela de la cual hoy hablaremos en su presentación en Radio Colores, Bajo el signo de la noche. Ha publicado numerosos cuentos en revistas literarias, Letras Perdidas, Anca, etc., y ha colaborado en diversas antologías.
María Jesús, levanta un poquito la voz.
Amante del relato,
ah, sí.
Ha sido finalista en varios certámenes. Dibujó cómics de forma amateur, sacando tiempo de su profesión muy reconocida en Alicante. Y también hizo poesía, y la hace. Buenas tardes, Roque. Es un placer poder estar en esta entrevista que estaba prevista desde antes de la pandemia, pero también quiero añadir una cosa mía particular. Mi agradecimiento por el maravilloso prólogo que me hiciste, que me escribiste para mi poemario de palabras y algo más. Siempre te estaré agradecida por ello y me encantó.
Ya sabes que ha sido un placer para mí y lo he hecho encantadísimo.
Ya lo sé, muchas gracias.
Es que es muy bonito. Sí. Bajo el signo de la noche, novela negra, de intriga y con un tema muy actual, la adopción en el extranjero. Para adentrarnos en esta historia, leeremos algunos párrafos de diferentes capítulos. Por ejemplo, en la página 13, Sangre Inocente.
Sí.
Bueno,
Espera, estamos buscando
la página.
Hay una puerta. Se arranca la cánula de un tirón y salta de la cama impulsada por la adrenalina que fluye de por sus venas. El suelo está frío como una pista helada, pero no parece importante cuando corre hacia la puerta. Acciona la manivela, la puerta se abre y aparece ante ella un extenso y luminoso pasillo. El suelo de linóleo brillante, las paredes color crema, las puertas de roble con faldones de metal, una atmósfera acogedora, donde todo parece envuelto en tranquilidad y sosiego, aislada del frío extremo que reina al otro lado de los ventanales. Una enfermera se le acerca sonriendo. Se encuentra mejor, toca con suavidad su frente. Parece que no tiene fiebre. ¿Dónde está mi marido? Pregunta con la voz quebrada. Cruzan sus miradas y se hace un silencio. La joven parece comprender, pero no se resigna a lo evidente. Roque, después de leer este párrafo, que es el inicio, creo, de Bajo el signo de la noche, ¿cómo se despertó tu pasión por la escritura? Pienso que siendo un gran lector, me imagino, ¿no?
Pues mira, mi pasión por la escritura se manifestó primero con el dibujo. Porque a mí me gustaba dibujar cómics de pequeño, siempre me ha gustado escribir historias. Empecé dibujando cómics, más bien copiando cómics de Mortadelo y Filemón y de los típicos de Anacleto, Agente Secreto. Y de ahí pasé a los cómics de Marvel, que me apasionaron. Me encantaban aquellas historias fantásticas de héroes que podían hacer de todo con unos superpoderes excepcionales, y aquello despertó mi imaginación de una manera bastante acentuada. Entonces pues yo, con un bolígrafo y un papel cuadriculado, pues me dedicaba a hacer mis pinitos dibujando y creando mis propias historias. Más adelante aquello fue cogiendo fuerza, fui haciendo las historias un poco más complejas, pero llegó un momento en que prácticamente es que me faltaba papel para dibujar todo lo que había dentro de mi cabeza. Y entonces fue cuando pasé a la escritura.
Roque, hablando de cómics, están los cómics en este momento en auge, ¿eh? Sí. Yo el otro día, no sé si era Radio Nacional, donde estaban hablando de colecciones completas de cómics maravillosas. Yo es que a mí la literatura así con cómic no me acaba de atraer mucho, pero reconozco que es un defecto mío, ¿eh?
Bueno, el cómic es un arte también.
Claro, es que yo reconozco que fíjate qué trabajo tienes y para en un cómic estar diciendo todo lo que quieres expresar, pero yo me cuesta. Ahora está, por ejemplo, mi hija está leyendo uno, no sé qué es, que se lo va a estar recomendando a sus alumnos, pero bueno, pues a mí me cuesta. Será pues otra de las asignaturas pendientes que tendré que ir a hacer para probar, ¿eh? Porque no puede ser. Con lo que me gusta
que
a mí leer.
Todo.
Oye, sí, me gusta, es que
todo.
Además es curioso porque me gusta leer, me gusta mucho el dibujo, me gusta mucho la pintura, pero bueno, que hay que probar. Bueno, y yo te pregunto, ¿qué inquietud tenías ante el problema social de la adopción, tanto a nivel padres como a nivel adoptados? ¿Algo cercano en tu entorno?
Pues mira, realmente aquello no surgió de una inquietud. Aquello surgió, esta historia, si te digo exactamente, surgió de un programa de informe semanal, que lo pusieron un sábado por la noche, y pusieron una noticia bastante escabrosa en la que una pareja de personas mayores habían adoptado a dos niños rusos. Y la noticia era real, ¿eh? Que aquellos niños rusos habían intentado acabar con la vida de sus padres para cobrar su herencia.
Wow.
Aquello me sacudió, aquello me removió y me hizo dar muchas vueltas a la cabeza y dije, bueno, aquí hay una historia. Y aunque realmente mi historia no está basada en esa, porque no es exactamente igual, pero esa historia despertó la que más tarde escribiría.
Sí, el hilo conductor, ¿verdad?
Sí, porque es que realmente aquí la estructura superficial son dos personas, es una pareja, Rubén y Sara, que quieren tener un hijo, o sea, que quieren ser padres. Y bueno, es una situación muy común, por cierto, en muchas parejas de nuestro país, de nuestro entorno. Pero ellos tienen un problema, y es que por condicionantes pues no pueden ser padres, lo intentan de todas formas y no lo consiguen. Y bueno, pues ahí se les acerca una asociación filantrópica, entre comillas, rusa, que adopta niños, y a partir de ahí pues ya viene todo. Pero eso es la estructura superficial,
sí.
Porque luego lo que viene con ese niño es algo...
Bueno, iremos luego desgranando, ¿eh? Un poquito, no todo, porque tienen que leer la novela ellos, las radioescuchas, pero bueno, alguna pista para que les entre la intriga y que quieran ellos.
Roque, esa novela Bajo el signo de la noche tiene personajes con una identidad muy marcada, todos. Y es bien cierto que el autor siempre deja algo de sí mismo en lo que escribe. ¿Te identificas tú con alguno de ellos o ellos tienen algo tuyo? A mí me ha llamado poderosamente la atención la fuerza que tiene Nikolai, el niño, El niño que Nicolai significa la victoria del pueblo, que es un significado muy bonito.
Sí. Pues a ver.
¿Reflejaba algo de tu infancia este niño?
No realmente, porque yo soy de niño fui muy distinto a Nicolai, gracias a Dios. Porque Nicolai tiene.
Sí, se las trae, eso
se las trae. Entonces, lo que sí que es verdad es que todos los escritores siempre ponemos cosas nuestras en nuestros personajes. Entonces, pues sí que puede haber, no digo que no, que haya podido haber algún rasgo en alguno de los personajes, aunque estos personajes, de los personajes de esta novela, he procurado que sean bastante ambiguos, en el sentido de que no exista el maniqueísmo de buenos y malos, la lucha entre buenos y malos, porque si os dais cuenta, todos los personajes tienen un lado oscuro,
sí, sí.
Y todos los personajes tienen un lado bueno.
Como la vida misma, ¿eh?
Exactamente. Y realmente, si os dais cuenta, lo único que quieren los personajes principales de esta novela es ser felices.
Sí, claro.
O sea, buscan la felicidad. Porque realmente, si yo definiera el tema de esta novela, realmente el tema no es la adopción, aunque hay una adopción y es el hecho central de la novela. Pero el tema de esta novela es la búsqueda de la felicidad. Lo
sí.
que pasa es que cada uno de los personajes la busca a su manera.
Sí, sí, sí. Pues, Roque, la adopción internacional, como todos sabemos, es muy compleja. Una burocracia lenta y difícil. ¿Cómo te empapaste de los problemas que conlleva? Sé que esta novela la precede una gran preparación por tu parte, lo sé, como son los intermediarios a veces no legales y a los que hoy recurren muchas familias porque las vías legales, pues, se desesperan después de tiempo y tanta burocracia en el papeleo y en el tiempo que se pierden las buenas intenciones de la adopción. ¿Cómo te documentaste tú?
Pues vamos a ver, lo primero, hablando con abogados que llevan temas de adopciones. Ellos fueron los que me indicaron los pasos legales que había que seguir para realizar una adopción. Luego, con entrevistas a personas que han intervenido en este proceso de adopción, concretamente con una asistente social que fue la que me explicó exactamente cómo era el proceso de las entrevistas. En el libro sale una entrevista donde entrevistan a una de nuestras protagonistas, a Sara. Esa entrevista es tal cual, esa es basada totalmente en hechos reales, es verídica. Y los cuestionarios que rellena y todas las preguntas que le hacen, todas son preguntas reales, ¿eh?
Sí.
Y luego, además, también he entrevistado a madres que han adoptado niños rusos y me han llegado a contar cómo viven esos niños en los orfanatos. Y ese reflejo de lo que sale ahí en la novela, que también aparecen los niños, cómo viven en los orfanatos y sus historias y todos sus problemas, todo eso está totalmente documentado, es completamente real. O sea, que el que lea la novela se va a dar cuenta de cómo viven los niños o cómo vivían los niños rusos en la época que señala la novela y su realidad tan terrible en esos orfanatos y ese drama por ser adoptados, en donde están todo el mundo deseando de poder salir de aquel infierno para encontrar una familia.
Sí. La verdad es que lo que estás diciendo, por documentales así serios que hemos visto de adopciones en el extranjero, es verdad, es tal cual lo estás diciendo y lo cuentas en la novela. Es que es que te impresiona tanto que cuando lees esta novela estás como viviendo esa realidad sin tener nada que en tu entorno que esté al lado, pero por lo bien documentada que está, por lo que has visto en los documentales, ves que estás contando una realidad que existe, que es verdad, ¿eh?
Sí.
Luego, otra cosa que yo noto, y lo sé por experiencia de alguna pareja que aquí en Palencia ha traído niños de Rusia, sobre todo una, la difícil adaptación que tienen luego estos niños a nuestra manera de vivir, cuando han estado ellos con esa represión tan fuerte y con tantas carencias afectivas, y entonces les cuesta un poco adaptarse, y son hasta cierto punto pues rebelde, como se le ve que es a Nicolai, porque Nicolai en el fondo lucha contra ese ambiente que le domina un poco, ¿no? Él quiere hacer su voluntad, me parece a mí.
Sí, él realmente lo que hace, bueno, llega a una realidad en la que tiene que enfrentarse también a unos niños que son como él, pero que también son bastante crueles y le tratan de una forma bastante cruel. Yo aprovecho para decir que la clase que las escenas que salen en la clase de con los profesores y todo también están basados, eso sí que están basados en mi infancia, porque yo tenía una profesora que me recordaba mucho a la profesora que sale ahí, y bueno, pues he aprovechado para poner algunos rasgos que me pueden recordar a ella. Y la forma en la que se desarrollan las clases también eran como las que yo vivía en su momento. Y todo eso, pues bueno, es lo que hemos hablado, que siempre,
que
pues,
siempre
el escritor pone un poco de su parte.
Siempre tiene, vamos, es que es lógico que el autor algo tenga que poner de su vida. María Jesús, ¿te parece leer Psicología, Nombre del Niño? O otra cosa, otra parte de...
Es que no tengo la...
No tienes el libro, yo es que bueno.
No tengo la...
Pues mira, voy a decirte que, por ejemplo, en la psicología de los padres, actitud de la madre ante una maternidad frustrada o no lograda, yo encuentro un egoísmo de la madre, la complacencia del padre por tener a su esposa contenta y que siga a su lado todo lo que hace, pues el encuentro con la realidad, todo lo soñado o idealizado, le hace admitir cosas extrañas. Háblanos, Roque, de cómo logras estos personajes, de esta convivencia madre-hijo, esa complacencia. Yo es que lo del padre, esa complacencia enfermiza, me parece... se me ponen así el vello de punta, ¿eh?
Es que eso es una relación compleja y forma parte un poco de la personalidad de estos personajes que procuro que tengan muchas aristas, que sean unos personajes con muchos enfoques. Pero realmente, si os dais cuenta, estos personajes parten de un problema, parten de un trauma, sí, si queréis llamarle así. En nuestro caso, Sara es una persona que está obsesionada con la maternidad. Ella ya en su momento, ya esa obsesión la enseña siendo muy joven, tiene un trauma familiar muy grave que le hace apartarse de su propia familia por este motivo, y ella su ansia principal es ser madre, de una manera enfermiza. Mientras que Rubén, pues es una persona que es, como se puede ver en la novela, es muy dependiente de su propia madre.
Sí.
Esta novela también podríamos catalogarla como una novela de madres e hijos.
Sí, sí,
porque
sí, sí.
Hay una relación muy fuerte entre las madres y los hijos. Y Rubén está muy dependiente de su madre hasta el momento en que su madre fallece y encuentra en la figura de Sara un nuevo objetivo para depender de él, porque él realmente es una persona muy dependiente emocionalmente.
Sí.
Entonces, él es capaz de perdonar lo que sea, él es capaz de hacer lo que sea para que Sara esté contenta, para tenerla con él. Y ahí se forma un triángulo porque ella quiere ser madre a toda costa, Rubén quiere tener a Sara a toda costa y la vía de escape es Nicolai. Entonces Nicolai es el hijo de Sara, pero claro, Nicolai presenta una problemática que al principio, pues obviamente Rubén se da cuenta, pero Sara no. Sara no tiene ojo, no tiene otro ojo más que para su hijo, para el hijo que siempre ha querido, y está como ciega respecto a otras problemáticas que le vienen con ese niño. Y Rubén lo ve. Además se lo pregunta, pero al ver que ella está tan decidida a dar el paso, él lo acepta y procura convivir con ese niño de la mejor manera posible para que, pues bueno, pues que Sara pueda ser feliz. Pero obviamente, como habéis podido ver en la novela, ese triángulo es un triángulo explosivo, que acaba saltando por los aires.
Claro.
Oye, Roque, y dinos cómo logras crear esa tensión y estar en todo momento esperando, bueno, no decimos el qué, porque, oyes, ¿cómo lo vives tú mientras estás creando esta historia? ¿Te quita el sueño buscar el desenlace? ¿Te produce mucho desasosiego? ¿O cómo lo vives tú?
Pues mira, yo fundamentalmente, ¿sabes qué pasa? Que cuando me pongo a escribir, me divierto. O sea, y si yo me divierto, creo que el lector se va a divertir también. Entonces, a mí me gustan mucho las historias con intriga, me gustan mucho los thrillers, me gusta el suspense, y procuro pues que eso flote por la historia, flote en el ambiente de la historia, que los personajes se empapen de ese suspense, que eso vaya increciendo, que la situación sea cada vez más insoportable y que el lector se pregunte cómo va a acabar esto.
Sí, nos lo
no
preguntamos.
No puedo parar de leer. ¿Cómo acaba esto? Me dice mucha gente, dice, es que no podía soltar
sí,
el libro
sí. Porque
no sabía, quería saber ya cómo terminaba.
Sí, porque ¿vale? hay unos momentos de una tensión que te cuesta dejarlo, es verdad, te cuesta, ¿cómo lo voy a dejar ahora? Aunque tenga que hacer lo que sea, pero tengo que seguir, porque esto, por eso te preguntaba, te hacía esa pregunta, esa tensión, pero bueno, tú estás disfrutando con todo eso, se te nota por que sí. Te gusta la intriga, se te nota, lo demuestras.
Pero aparte sí. De eso, yo creo que es que tienes un dominio grande del oficio de escritor, porque vas enlazando unas secuencias con otras, un personaje con otro, que no nos desliga de ellos, sino al contrario, que nos une a ellos, porque tú eres dueño de la situación que estás creando. La has pensado, la has meditado y luego eres muy capaz de plasmarla de la forma más clara para que nos adentremos en ella y no perdamos ni un ápice ni una coma
sí,
de lo que has escrito.
Sí, sí. Bueno, no vamos a leer más porque, ¿no te parece, María Jesús? No queremos desvelar la novela, hay que leerla, os va a resultar muy entretenida. Y entonces, pregunta obligada, ¿cuándo te llegan las musas y te susurran estas historias? ¿Por la noche, por la mañana, dando un paseo, en el trabajo? En todo momento.
Me pasa en cualquier momento, porque un escritor siempre ve la vida con ojos de escritor. Entonces, ahí donde una persona mira y no ve, un escritor mira y ve cosas. Y esas cosas las utiliza para sus historias en el día a día. Y a mí me ha pasado, si estás enfocado en la historia, te están viniendo ideas continuamente. Estás pensando en este personaje, cómo puedo resolver este personaje, o esta situación, cómo la puedo resolver. Y a lo mejor en primera instancia no te llega la solución, pero más adelante sí. Y entonces ahí es cuando se enciende la bombilla y bueno, pues entonces te puedes escribir y todo fluye.
Claro, eso María Jesús también lo puede decir, ¿verdad, María Jesús?
Bueno, en otro nivel, porque Roque, ya lo que decía, tiene un dominio del arte de escribir que yo lo considero un oficio. Un oficio, para mí es una manera maravillosa de expresar lo que sientes, lo que te imaginas y que lo sabes plasmar, que luego no nos perdemos en nada, siempre estamos siguiendo el camino que
me dais
te
una envidia de verdad, Roque, María Jesús, qué envidia me dais que sepáis escribir de esta forma, de verdad.
Pues mira, precisamente esta historia, una de las cosas que yo quería lograr era que fuera muy visual. Entonces, la historia está escrita en presente, porque el tiempo presente nos da una inmediatez y nos da una inmersión en la historia, en los acontecimientos, mucho mayor que el tiempo pasado. Y el narrador es un narrador cámara de cine. Es decir, que lo que estamos viendo es lo que está ocurriendo. Sí. No sabemos más de lo que saben los personajes. Nosotros acompañamos a los personajes en lo que van descubriendo en cada momento. Y eso hace que nos identifiquemos más con ellos.
Fíjate,
como
Roque.
Si fuera una película.
Fíjate, Roque, si lo habrás hecho tan visual, que yo el cubículo lo tengo todavía, lo leí ya hace meses y lo tengo todavía en mi memoria, pero el cubículo ese, de una manera que me entra una claustrofobia que no veas. Bueno, pues vamos a hablar que ahora mentaremos brevemente el primer libro de relatos que escribiste, 20 maneras de bajar al sótano. ¿Con qué disfrutas más y qué te resulta más fácil? ¿Escribir novela, relato corto? Bueno, fácil, para mí difícil todo.
Todo es complicado, todo es complicado. Lo que pasa es que yo en mis inicios escribía mucho más relato, porque el relato es una cantera muy buena para aprender a escribir y aprender a desarrollar historias más largas. Entonces, el relato es, aunque parezca sencillo, entre comillas, el relato es muy complicado porque es como un chispazo, es decir, tiene que ser como un golpe donde la historia la coges ya iniciada, en un momento la tienes que desarrollar de un plumazo. Mientras que en la novela sería más como un trabajo de fondo, más como una carrera. Si pusiéramos, por ejemplo, en el atletismo, un relato sería una carrera de 100 metros muy rápida y una novela sería un maratón.
Sí, yo el relato y el relato corto y el microrrelato, es que eso lo encuentro súper difícil, porque lo que tú bien nos has explicado ahora, resumir todo esto en pocas páginas, a mí me parece más complicado todavía.
Pues yo
Bueno.
que leí lo primero que leí de Roque fue 20 maneras de bajar al sótano, y son 20 relatos maravillosos en los que te hace descubrirte a ti mismo los miedos que tienes, las paranoias que te entran a veces, ¿no? Y cada uno de ellos son todos distintos, pero en todos tienes un punto de identificación con ellos. ¿Te acuerdas, Roque, que una vez te grabaron uno que te imaginaste viendo una película en un cine con tu hermano solo en la sala?
Sí.
Que
Aquel
lo. Sí.
relato, que era un relato que ocurría en un cine, se me
Sí.
ocurrió estando en un cine, yo solo con mi hermano viendo una película, no había nadie más. La película no debía ser demasiado buena o era muy tarde, pero yo le dije a mi hermano, digo, ¿tú te imaginas, estamos aquí solos, si entrara alguien por la puerta y nos bloqueara la salida,
Ay,
¿por
madre.
dónde podríamos escapar? Y
¿Sí? Se ha ido.
Bien.
Roque, se ha ido.
Sí,
Ah, ya, sí, sigue.
estoy aquí,
Sí,
estoy
sigue,
aquí.
sigue. ¿Y sí, qué
No,
pasó?
que
¿Y tu hermano qué? ¿Le metiste un miedo en el cuerpo que...
no, yo creo que el
No, yo no
miedo lo
sé si
tuvo
me
él.
habéis. Yo
Es
le
que no
dije,
hemos
digo.
acabado. No, ahí se ha cortado un poquito lo que estabas
Pues
diciendo.
yo le estaba diciendo, digo, mira, ¿tú te imaginas que estamos aquí solos en el cine y entra alguien por la puerta y nos bloquea la salida? ¿Por dónde podríamos escapar? Y entonces levantamos la cabeza y vimos el cristal de la sala de proyección y dijimos, por ahí, el único sitio de la sala que se puede escapar es por ahí. Y con esa premisa escribí la historia.
Fíjate,
Yo
fíjate.
desde que leí de las 20 maneras de
Sí.
bajar al sótano, tú me lo dedicaste
¿Vas a leer María
y me
Jesús
dediqué. Sí,
de
voy a leer una
claustrofobia?
cosa así, el de claustrofobia, sí. Pero quería decirle que yo desde que leílo, lo leí bajo cautelosa a mi sótano, a mis interiores, ¿no? Al sótano de mis miedos, de mis dudas, de mis ausencias, de mis añoranzas. Porque me hiciste descubrir una manera distinta de interpretar mis sentimientos, que eso es muy importante.
Sí, es que la propuesta de este libro es una, a ver, es un ejercicio de confianza mutua, en el cual yo le doy la mano al lector y le digo, baja conmigo los escalones del sótano de tu propia conciencia. Es decir, ese lugar oscuro y olvidado donde guardas todo aquello que no quieres tener delante de ti, que son los miedos, ¿no? Entonces, en ese ejercicio yo bajo contigo de la mano y te enseño mis miedos, y entonces es posible que tú te identifiques con algunos de ellos, y en ese momento los encuentras de cara,
Sí,
y ahí
sí.
es donde te enfrentas a ellos.
Y tú me decías, recuerda dónde está la llave, por si quieres bajar en otras ocasiones. Y la llave está en este libro que tengo ahora en mis manos, que lo he leído muchas veces porque cada vez que la abres por un sitio, en cada relato encuentras una sensación nueva y una historia nueva. No una historia nueva, sino un entresijo en esas historias distintas. Si quieres, podemos leer un poquito de claustrofobia.
Muy bien.
Cuando Roberto se despierta y abre los ojos, le sacude un fuerte escalofrío. Trata de moverse, pero no puede. Intenta mirar, pero no ve. Pretende gritar, pero apenas sus exiguas fuerzas liberan un gemido ahogado. Cuando intenta incorporarse, golpea su cabeza con algo duro, frío y húmedo. Tiene la certeza de que sus manos permanecen atadas a la espalda, pero apenas percibe el tacto en ellas mientras su cuerpo entumecido busca sin éxito un hueco para conseguir moverse. Su corazón acelerado golpea el pecho con insistencia, como queriendo escapar de la prisión de su tórax. Intenta respirar por la boca, pero la mordaza que lacera sus labios se lo impide. Roberto siente que el oxígeno es cada vez más pobre e insuficiente. Sus pulmones pretenden hincharse con cada inspiración, pero apenas lo consiguen. Él insiste, cada vez con más fuerza. No hay aire para respirar. Y esa, digo yo, es la sensación que sentimos cuando estamos encerrados en un habitáculo o en nuestros miedos. porque sí. La sensación de agobio y de cierre, de no tener escapatoria, de verdad que nos entra una ansiedad y una taquicardia.
No tener salida, ¿verdad?
Que nos hace sentir fatal, sí.
Ese es un miedo muy potente, sí. Muy, muy potente, de quedarse encerrado en un sitio muy estrecho, muy claustrofóbico, y que, bueno, pues que te provoca un miedo que puede acabar en terror desbocado.
Y además paralizante, porque en vez de echar a correr o a intentar algo, te paraliza. Pues yo voy a leer un párrafo pequeñito de Amnesia, otro relato. Te despiertas en un frío suelo bajo la penumbra, con un dolor que se extiende por tu cabeza. Encuentras tu labio superior más hinchado de lo habitual, igual que tu ojo derecho. Al palpar el rostro, sientes un fluido tibio que gotea desde una brecha en tu sien. Es sangre. Estás herida y no recuerdas lo que pasó. Tampoco reconoces el lugar sombrío donde te encuentras. ¿Cómo llegué aquí? Es la pregunta para la que no hayas respuesta. Tus razonamientos se enturbian, pues el golpe debió ser fuerte y estás aturdida. Palpas el suelo a tu alrededor y encuentras la humedad de algunos charcos helados que te provocan escalofríos. Huele a podredumbre. Crees distinguir unos contenedores de basura cerca y a los lados se levantan dos paredes altas y oscuras. Te encuentras con toda seguridad en un callejón desconocido al que no encuentras salida. Hablando de salidas, pues este relato también. María Jesús, lees otro poquito de eso y ya.
Yo tengo aquí uno.
Sí.
De gozo dominical, que este es como muy, con mucha luz, con unas experiencias muy bonitas y con unas sensaciones que están descritas con mucha dulzura y con mucha verdad. Gozo dominical.
Levanta la voz un poquito.
La claridad emergente de la mañana se filtra por mis párpados mientras retraso el momento de mi despertar a medio camino entre la vigilia y el sueño. Hoy es domingo y puedo permitírmelo. Adoro la suavidad de mi almohada, la tersura de unas cálidas sábanas de seda y por encima otra cosa, el roce íntimo de pieles desnudas entre mi mujer y yo. Un ligero movimiento a mi espalda delata su mano, suave y fresca, que me roza en un gesto involuntario. Su respiración acompasada, profunda y cercana, acaricia mi espalda brindándome bienestar. Yo creo que esta es una sensación de placer, de tranquilidad, de un amanecer maravilloso en un domingo junto a tu pareja. A mí me parece que eso tiene el amor a flor de piel, de verdad. Me
encanta. Sí, lo que pasa es que el relato luego sí. Pega un giro.
Sí, por eso tenemos que dejarlo ahí.
Estoy leyendo un poquito. Sí.
Por eso, para que les dejamos ahí con la intriga de a ver lo que sucede en cada relato.
Tiene un inicio como muy... muy bonito, sí, muy, que a mí me gusta.
Muy tranquilo, muy, muy dominical.
Y claro que sí. Volvemos a la novela Bajo el signo de la noche, porque el tiempo ya va corriendo. Estás empezando a escribir la segunda parte de esta novela que hemos presentado y comentado hoy, y deseamos y casi exigimos que esta segunda parte salga pronto, muy pronto.
Pues, a ver, sí, tengo un proyecto de segunda parte de esta novela, pero realmente es que esta novela va encuadrada dentro de una serie de novelas. Entonces, yo no sé si esta novela será la primera o será la tercera dentro de una serie. Sí, porque sí. Después de escribir esto, mucha gente me ha preguntado que cómo he estado yo para escribir, de dónde me he inventado yo estas cosas. Porque, claro, en la novela hay cosas que parecen muy fantásticas. Y realmente lo que le digo a la gente es: lo que menos te esperes, que lo que más te sorprenda, eso es real.
Sí, real. Fíjate. La vida misma.
Es que la vida misma, pues eso, es más...
Como la vida misma.
Pues tiene cosas mucho más complicadas que lo que más que el mejor escritor del mundo lo pueda inventar, ¿eh?
Sí, claro. Y haciendo...
Bueno, te convocamos para que la presentación de esta segunda parte o de toda esa colección que vas a hacer sea en Palencia. ¿Qué te parece? Que aquí hay mucho lector enamorado de la buena literatura, ¿eh? serás muy bien recibido.
Yo encantado, sí. Porque además os digo que no he estado nunca en Palencia.
Ah, pues no sabes lo que te pierdes.
Me apetece haceros una visita. Mira,
bueno, te haríamos una ruta, ¿verdad, María Jesús?
El románico.
Bueno.
La tierra de campos. Y sí. La gente castellana, que somos muy secos y muy austeros, pero
somos muy majos.
Muy majos, muy amorosos y muy de verdad.
Sí, es verdad. Mira, es verdad, los castellanos y los palentinos, yo creo que más todavía.
Es una ciudad desconocida de España, dicen que Teruel, yo sí. Creo que Palencia ha sido más tiempo.
Tenemos muchas cosas
bonitas.
Porque
hay gente que hasta me preguntaban, ¿y dónde está en el mapa Palencia? Como si fuera así por generación espontánea, así hablando de Palencia, ¿no? Pero te encantará.
Sí.
Te encantará venir.
Bueno, pues esto, María Jesús, tenemos que encargarnos de estar muy alerta para que venga y presente aquí el libro, ¿eh?
Hombre, eso ya me cargo yo.
Por eso, quedas ya.
De pedir la biblioteca y lo que haga falta.
Pues, Roque, ha sido un placer conectar contigo, aunque haya sido a través del teléfono, esperando la pronta publicación de esta parte que estamos diciendo, de Bajo el signo de la noche. Yo no te conocía y de verdad que ha sido una sorpresa, pues magnífica, excelente, de haberte conocido a través de tus novelas. Que esta será en nuestro estudio, como te he dicho, y espero. María Jesús, ¿qué le dices a Roque?
Pues le digo que estoy encantadísima de que hayamos podido tener esta charla, de esta cercanía a través de las ondas. Y quiero mencionarte también algo que empecé a leer tuyo por internet, Los hijos de la noche.
Sí.
Sí, que luego lo dejaste a media porque yo ya no he conseguido llegar a terminarlo.
Sí, es que eso fue un proyecto que hice de novela por entregas.
Sí.
Y bueno, lo paré en su momento, luego seguí escribiendo sin llegar a publicarlo ni nada, pero es un proyecto muy interesante que tengo ahí, tengo una novela también bastante bastante interesante. La verdad es que me salen las novelas por todos los lados y últimamente no sé por dónde empezar. Tengo, ¿cómo se dice? Parálisis por análisis.
Muy bien,
pues nada, gracias, Roque.
No dejes de eso, ya que tienes mucho trabajo, que también eso te lleva mucho tiempo y es muy importante, ¿no? Pero te lo agradezco muchísimo, Roque, que hayas estado con nosotros, por haber accedido a esta entrevista, que espero que sea preludio de otras más, de presentaciones de libros en Palencia y de enseñarte el románico con todo el amor palestino que tenemos en Palencia.
Claro que sí, quedamos emplazados para eso.
Gracias.
Yo encantado.
Gracias por haber accedido a este encuentro a través de las palabras de los libros. Gracias, María Jesús, por acompañarme en el estudio. Ha sido un auténtico lujo tenerte de compañera. Hasta pronto. Ah, no olvidemos, Roque, ¿dónde se pueden adquirir estos libros?
Pues los podéis pedir en cualquier librería. El de Bajo el signo de la noche se puede comprar en la Casa del Libro, Corte Inglés, en las librerías pues que hay habitualmente. Lo que pasa es que puede ser que no lo tengan, pero lo puedan pedir.
Ah, bueno.
Y si no, lo podéis comprar en la web de la editorial de libros.com, ahí se puede comprar también. Bien. O podéis enlazar en la página web, yo tengo una página web de personal de autor que se llama www.roqueperezprados.com.
Bien, pues
y
entonces,
ahí lo tenéis todo.
Vamos, que en cualquiera de estas.
En Amazon también, ¿no?
En Amazon también, sí. Mi página enlaza con Amazon para el de 20 maneras de bajar al sótano.
Ya lo he visto por Amazon, digo, mira, aquí está.
Sí, 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 sí.
Muy bien.
Pues un abrazo desde la lejanía, pero cercanía de la radio.
Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Nos vamos, queridos radioescuchas. Gracias a ti, Roque. Estáis sintonizando Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor. Y hoy con la ayuda y colaboración especial de María Jesús Martínez Ramos. Hasta pronto.
Adiós.
Adiós.